buen resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo del libro de Génesis. Y si se está preguntando por qué estas banderas se ven un poquito rotas, tenemos un presupuesto bajo, pero esa no es la razón. Todos estos pedazos rotos y regados, la misericordia lo conquistó, lo recogió, lo remendó y lo hizo entero. El título de la serie es Del mal a lo bueno, del mal a lo bueno, de lo malo a lo bueno. Dios toma fragmentos de cosas que parecen ser mal irredimible y lo remienda y lo reúne y lo transforma. La próxima semana vamos a ver esto lo más bien en la afirmación de José al final del capítulo 50 de Génesis. Hoy vamos a hablar en resumen de uno de los grandes temas. Y no vamos a poder llegar al resumen hasta la próxima semana, pero en un momento vamos a escuchar Génesis 49:29-50:15, que describen a Jacob al final de su vida pidiendo la sepultura de su cuerpo. Note dónde quiere que esto ocurra. De lo que vamos a hablar es por qué es que esto es tan importante, tan, y qué es lo que está viendo en el futuro. Vamos a atar esto esta mañana. Amárrense. De Génesis a Revelación. Se ven cansados. Así que oremos. Señor, al escuchar tu palabra ahora, sabemos esto es lo que necesitamos. Necesitamos escucharte. Nuestra visión se nubla tanto, nuestros oídos se tapan, nuestras mentes son distorsionadas con mentiras. Nos ponemos bajo tu palabra para que tú aclares y transformes y sanes y tomes lo que está quebrantado y fragmentado y lo hagas sano y entero. Gracias por la manera que has hecho ya esto esta mañana en maneras milagrosas. Estamos ansiosos porque tú lo continúes haciendo, deseosos. Danos oídos para escuchar tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus servidores médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo rellaron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que suba yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la tierra de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo. y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Latad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, la que había comprado Abraham con su mismo campo para heredad en sepultura de Efrón el Eteo, enfrente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él hasta la sepultura de su padre, después que lo hubo sepultado. Si usted no está en Génesis 49, busque allí, si está usando una de las Biblias, en los asientos de la página 43. Y al estar buscando allí, quería reportar buenas nuevas de la semana pasada. Nuestros miembros votaron en Jacob y Hillary Forrest para que sean misioneros enviados de aquí a Bangladesh. El voto fue sobrecogentemente positivo y con el favor de Dios van a ser enviados para el final del verano. Ore por Jacob y Hillary y sus hijos al vender su casa y alistarse para acudir a Bangladesh. También pueda estar interesado en saber que Chris estuvo en el primer servicio, Rick y Chris Hubbard, que ya están allá. Chris estuvo en el primer servicio, Grant fue al campamento de la Casa del Árbol y Marion estaba con Chris, y Rick va a estar volando el miércoles en la noche, creo. Algunos de ustedes han preguntado cómo podemos unirnos con ellos, y yo sé que hay algunos que puedan tener preguntas acerca de el negocio como misiones, cómo se hace el negocio bien en países que son difíciles y hacerlo con el plan de misiones. Y vamos a tener el próximo domingo y posible el lunes en la noche a un tiempo de ponernos al corriente con café del North End. Ya tienen 5 cafés, como 70, 80 empleados, y Dios está abriendo muchas, muchas puertas. Sé que hay algunos de ustedes que puedan querer nada más aprender para saber cómo orar. Algunos están orando acerca de hacer esto en otras partes del mundo. Anticipen el correo electrónico que saldrá el jueves. Estaremos dando más detalles. Y el próximo domingo también lo tendremos en el boletín. Pero esta será una oportunidad para conectar con Rick y Chris mientras están aquí y hacer preguntas y ver fotografías de los nuevos cafés que están comenzando por toda Dhaka. Estamos alabando a Dios por lo que está haciendo allí. Jay Shayat es conocido en el mundo de comercial como una leyenda. Él y Guy Day comenzaron una firma de comerciales en 1962 que incluyeron clientes como Apple, Nike, Nissan, American Express y, por supuesto, el conejo energizador de Energizer, que todavía continúa como 20 años después. Pero no todo lo que él hizo fue exitoso y continúa aún. Como, por ejemplo, describen Wagner y Harner, en 1994 Jay decidió que su gente sería más productiva y más creativa si eliminaran espacios tradicionales de oficina y trabajaban lo que se fue conocido como oficina virtual. Nadie tenía un escritorio, su cubículo, su propia computadora. Cada quien tenía pequeños lugares donde guardar sus cosas personales, pero todo lo demás estaba abierto. Por ejemplo, fueron requeridos trabajar desde un lugar diferente cada día. Nadie podía regresar al mismo lugar. Podía ser una casa, podía ser un parque, podía ser en un sofá, en el pasillo, pero constantemente tenía que ser diferente. Si regresaba al mismo lugar 2 veces, era reprendido. Y la teoría era que esto debiera estimular creatividad y productividad. Al principio la idea parecía brillante y fue recibida por la prensa, como el camino del futuro, pero pronto fue obvio que era una que había fallado. Las personas no estaban cooperando. Los empleados estaban escondiendo recursos y computadoras en sus áreas, en sus cajones. Estaban usando sus cajuelas como lugar donde almacenar papeles. Estaban encontrando su lugar especial y volviendo a él día tras día. Estaban anidando. Que Chad específicamente había dicho era prohibido. Comenzaron a haber guerras de terreno. Las personas se peleaban por esos lugares especiales. Y la productividad y la creatividad, de hecho, declinaron. Un columnista reportó, eliminar el espacio privado pueda estar a la par de la tecnología moderna, pero puede ser una afrenta a la naturaleza humana. Es una afirmación interesante. No importa cuán tecnológicamente sabio parezca, está empujando en contra de la manera que se han sido creados. Sí, a algunos les gusta andar de vagos, pero no la mayoría. Personas que tienen la responsabilidad de producir cada día parecen querer su espacio personal. En octubre de 2005, Gallup hizo un censo de trabajadores en los Estados Unidos y fue el valor número uno que fue reportado, tener su espacio personal para trabajar. Parece que Dios nos ha creado para ser más productivos y tal vez aún más creativos, más satisfechos cuando tenemos un lugar seguro, familiar, en el cual trabajar. Así que no debiera sorprendernos que cuando regresamos hasta el principio de la historia, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar único, un jardín llamado Edén, que estaba lleno de recursos, animales, alimento, árboles, y más que nada Dios mismo caminaba, hablaba con Adán y Eva en este lugar único, un espacio sagrado. Los teólogos han llamado el jardín el templo, el jardín templo, porque parece ser un cuadro, el primer templo donde Adán y Eva caminaron con Dios, hablaron con Él en un espacio sagrado. Pero cuando se rebelaron en contra de Dios, fueron removidos del jardín y fueron alienados de Dios y uno del otro. Comenzaron a haber guerras de terreno y a haber deseos por terreno y lugar. Y parece haber un deseo en todos nosotros por ese espacio sagrado, no solamente para el trabajo, pero más generalmente. Como escribe Tolkien, todos añoramos el Edén. Y constantemente lo estamos contemplando. Nuestra naturaleza entera, cuando está mejor y menos corrompida, está todavía con un fuerte sentido de exilio. Sabemos que hay un lugar, hay un espacio sagrado, y podemos desearlo en maneras pequeñas como espacio de la oficina o aferrarnos a la memorabilia, pero nuestros corazones añoran más. Y esta añoranza es una de las razones porque la tierra es un tema tan prominente a lo largo del libro de Génesis. Por ejemplo, en Génesis 15:18, Dios prometió a Abraham, a tu descendencia yo daré esta tierra, yo doy esta tierra. Esa promesa fue transmitida de Abraham a Isaac, a Jacob. Y ahora en Génesis 49, la visión de Jacob físicamente se está acabando, pero él sabe que se está muriendo. Pueda estar muriendo en Egipto, pero él está con la vista puesta hacia Canaán, la tierra. Así que después de bendecir a sus hijos, les instruye. Veremos este cambio al final del capítulo 28, el versículo 28, el resumen de la bendición, y luego el versículo 29 les instruye. Hay tres acciones claves comunicadas por las palabras repetidas. La primera es ordenar. les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, pero vea la especificidad de estas instrucciones. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró con el mismo campo de Efrón al Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en ello fueron comprados de los hititas, los hijos de Ed. No se puede ser más específico. Estos son mandamientos muy específicos de sepultarle en un lugar muy específico, con obviamente personas muy específicas. Mandamiento, y estos mandamientos continúa, versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, recogió sus pies a la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó José. No solamente Jacob está mandando, sino José mandó a sus siervos, servidores médicos que embalsamasen. Dice, y al final de toda esta preparación fúnebre dramática, versículo 28, sus hijos hicieron por él como les había ordenado. Esta no es opción, estos son mandamientos. En versículo 12, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. La segunda acción comunicada es la sepultura. Versículos 29, 30, 31 y 32, varias veces, 5 varias veces. Y versículo 6, las siguientes versículos 7, versículo 13, 14, 14. Todos son referencias a sepultar, a la sepultura, al sepulcro, una y otra vez. No tenemos que preguntar de qué se trata el pasaje. Este es un pasaje de sepultar a Jacob en lugar específico. La tercera palabra de acción es llorar. Una vez más fue repetida y José lloró, cayó sobre el rostro de su padre y lloró sobre los egipcios. Versículo 33, lloraron por 70 días. Versículo 4, y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, he hallado ahora gracia, y repite las instrucciones. Y al ir a Canaán, versículo 10, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Así que llorar, lamentar, luto, 3 veces más. En el versículo 11, y el lugar, de hecho, es nombrado por todos los espectadores como un lugar de llanto. Así que ordenando, sepultando, llorando. Esta es una escena altamente dramática, como resume Ruth. Jacob, quien peleó para entrar a la vida, se sale tan dramáticamente. La vida de Jacob es tirada por más de la mitad del libro de Génesis. Ha visto a la familia a través de momentos de confianza y de traición, de esterilidad y fertilidad, de fiesta y de hambre, separación y reunión, todo dentro de la promesa y la providencia de Dios. Rup. 3 acciones claves. El contenido, sin embargo, comunica 3 ideas grandes. Una es realidad, realeza. Cuando usted lee esto, se da cuenta que Jacob está siendo tratado como rey. Tanto el volumen del luto, la cantidad del llanto, el tamaño del acompañamiento fúnebre. Este no es un funeral para una persona típica. Este nómada, este patriarca está siendo tratado como un faraón, como un rey. Los egipcios hicieron luto por 2 meses y medio. ¿Puede usted imaginar esto? En nuestra cultura un funeral es largo, sí, dura 1 hora y media. Por meses el proceso de embalsamiento tomó 40 días. Su familia se le dio un acompañamiento real, comunicando realeza. La siguiente idea que se comunica es lealtad. La palabra padre aparece 11 veces. Esta es la reconciliación entre padre e hijos, y más ampliamente, la fidelidad del pacto entre padre Jacob y sus padres, Abraham, Isaac, y las promesas dadas a ellos. Él es sepultado con sus padres, no con Raquel, con sus padres, y la fidelidad pactal de sus hijos, quien antes le mentían, recuerdan, lo engañaron, le fueron desleales, no compartieron ningún tipo de fidelidad pactal en absoluto. Así que Dios, a través de esta historia, ha transformado una familia que estaba fracturada y yendo en diferentes direcciones a una familia que hay lealtad. Los padres, el padre ordena, los hijos llevan a cabo el mandamiento y el manto es pasado de Abraham a Isaac, a Jacob. No se deja caer, es dado a los hijos. Esta es una historia de lealtad. También prominente, esta es una historia de geografía. ¿Qué es la parte que vamos a enfocar esta mañana? La geografía. El punto grande es la tierra, el lugar de sepultura. Jacob parece más importante, preocupado, más interesado en qué es lo que le va a ocurrir a su cuerpo después de que muera, que el hecho de que está muriendo. Me estoy muriendo, pero esto es lo que me preocupa. No me sepulten en Egipto. Deben ir a este lugar específico de propiedad. Recuérdense que Abraham compró ese lugar que puso profundo en Canaán, a ese lugar, esa cueva, con Abraham, con Isaac. Sus ojos estaban fijos en la tierra. Y note, José es igual, al final de su vida, vaya hasta el final del capítulo 50, notará en el versículo 24, y José dijo a sus hermanos cuando estaba por morir: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Mismo énfasis. Cuando usted ve un tema así, que está siendo compartido de generación en generación, heredado, y que la Biblia está saliéndose de su camino para enfatizar, esto tiene que ver con sepultura, tiene que ver con geografía, un lugar específico. Hebreos 11:22 interpreta esto y nos explica por qué esto es importante. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos. Está muriendo, pero está señalando el futuro y dio direcciones respecto a sus huesos. Instrucciones. ¿Por qué? ¿Por qué es que esto es tan importante? ¿Qué es lo que Abraham vio? ¿Qué es lo que Isaac y Jacob vieron y José vieron? ¿A qué estaban anticipando y viendo? Voy a contestar esta pregunta, pero tal vez no sea de la manera que usted piensa. Vamos a contestar esta pregunta dando un paso atrás. Hemos estado haciendo esto en el libro de Génesis para tratar de tener esta historia grande, la visión grande, porque nos pone donde necesitamos estar, nos orienta en un lugar y en un tiempo y en una historia que es vital si vamos a hacer sentido de nuestras propias vidas, nuestras propias muertes, la manera que contestamos esta pregunta. Porque continúa, no solamente pasó a Abraham, Isaac y Jacob y José, pero cuando Moisés vino, él los llevó a Canaán, ¿verdad? Cuando Josué llegó a escena. Él llevó a Israel a poseer la tierra. Pero lo que es interesante es que cuando llegamos al final de Josué, Josué 21, hay una afirmación del hecho de que las promesas de Dios están cumplidas e Israel está en la tierra. Pero Josué 23 dice que hay más por venir. Estas promesas no son, no están cumplidas completamente. Es como una pequeña avellana donde todo lo que el árbol necesita está allí, está todo allí. Hablamos de la descendencia, la semilla, el tema de semilla en Génesis. Así es como la tierra está en la tierra, posee la tierra. Las promesas de Dios son cumplidas, pero hay más por venir. Y aún en lugares como Deuteronomio 33, versículo 27, cuando Moisés estaba hablando con Israel y hablándoles, dice, el Dios eterno es tu lugar de morada. Les estaba dando una visión, sí, la tierra, pero la tierra está señalando algo mucho más grande que eso. Y si continuamos buscándolo en el Nuevo Testamento, tenemos pasajes como Salmo 95 que hablan de la posesión de la tierra por Israel y nos señalan al futuro, al descanso último. Hebreos 4 tiene este tema y nos dice que si Israel hubiese logrado este descanso final, no estaría señalándolo hacia adelante. Lo que vemos es una expansión de la visión de la tierra. Déjeme darle varios ejemplos, como en Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. Ese lugar es sagrado. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Esa palabra en hebreo es edenes. Les das a beber del torrente de tus edenes, porque en ti brota el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Isaías 65. Yo creo, he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Dice, he aquí, yo crearé unos nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento, más gozaos y alegraos para siempre las cosas que yo he creado, porque aquí que yo voy a crear en Jerusalén, la ciudad más sagrada, en la tierra más sagrada, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, ese lo crearé para que sea alegría y en su pueblo gozo, y me alegraré sobre Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lamento ni voz de llanto. Y hay muchos más ejemplos que pudiéramos ver en Isaías y en Ezequiel, pero cuando se llega al Nuevo Testamento, algo dramático continúa ocurriendo. Por ejemplo, como Wacky señala, la palabra tierra, que es la cuarta palabra más frecuentemente usada en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, no aparece ni una vez en el Nuevo Testamento junto con la palabra Canaán. ¿Qué está ocurriendo? Piense en la bendición que Jesús dio sobre la gente. Hablamos de esto hace unas semanas. Los bendijo en Mateo 5. Dijo, bienaventurados son los apacibles, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿O dice acaso que heredarán Canaán? No, dice que heredarán, ¿qué dice? La tierra. Esta expansión de esta visión. ¿Qué de Romanos 4:13? Porque la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, esta es la visión de Jacob, que él sería heredero de Canaán. ¿Eso es lo que dice? No, dice heredero del mundo. Y no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Pablo, un hombre judío que conocía el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, mejor que cualquiera de nosotros, expande esta visión. La mujer samaritana, lo mismo, comenzó una guerra de ubicación con Jesús. Recuerden Juan 4, ustedes dicen que nuestros padres adoraron este monte, pero vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde la gente debiera adorar. ¿Cuál es el lugar? ¿Es en ese lugar o es en este? Y Jesús le dijo: mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y si continuamos esta conversación, ¿a dónde lleva esta conversación? Justo a Jesús, el Mesías. Ahí es donde adorarás. Vemos este cambio, esta expansión de la promesa a Jesús. Por eso es que él dijo esto en Juan 12:6. Algo mejor o más grande que el templo está aquí. Yo sé que tenemos dificultad el impacto de esta afirmación, pero piense desde un punto de vista de la mente judía. ¿Qué pudiera ser más grande que el templo? Es el lugar más santo, en la ciudad más santa para el pueblo más santo, y él dice algo más grande que el templo está aquí. Y usted está diciendo, va, ¿qué pudiera ser más grande que el templo? Dijo en Juan 2, si destruís este templo en 3 días, ¿qué? Yo lo levantaré. Él estaba hablando de sí mismo. Y o Jesús es un lunático o está describiendo el cumplimiento de todas estas promesas, comunicando este espacio sagrado donde Dios mora con su pueblo. Y por eso es que después de que Jesús resucitó de los muertos, redefinió este espacio sagrado. Es la única manera que Pablo podía decir algo como 1 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois que templo de Dios sois y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué? Porque estáis en Jesús. 1 Pedro 2:5. Vosotros mismos como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ser un lugar sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Citando Levíticos 26:12, dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, haré mi morada entre ellos y andaré entre ellos. Piense Edén. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no somos extranjeros, extraños. Cristo es la piedra angular. Y luego Efesios 2 nos dice, en quien toda la estructura, siendo unida, crece edificio santo para el Señor, en el cual sois edificados por el Espíritu. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Estamos edificando un templo. No parecen aceptar esto. Estamos edificando un templo, no un templo hecho de manos. No es este edificio de metal, esta estructura que es este templo, es su pueblo, siendo apartado en Jesús, llenos del Espíritu, para ser el lugar sagrado de Dios. Ahora, déjeme aclarar una cosa, porque sé que hay unas personas que se sienten muy confundidos por este tipo de idioma, pues inmediatamente se van a Israel y dicen, no debemos estar peleando porque Israel tenga su propio terreno nacional. Y déjeme decirle que los cristianos difieren en cuanto al futuro de Israel nacional, creyentes cristianos y difieren, y voy a decir algo herético, eso no cambia lo que estamos hablando aquí. Personalmente creo que hay un futuro para Israel nacional. pero si no tenemos una visión más grande de lo que Dios está haciendo, que va más allá de las fronteras de un terreno específico, el pueblo de Dios hará cosas malas en el nombre de tratar de obtener el terreno. Hay algo mucho más grande ocurriendo aquí, que durará por la eternidad. Por la eternidad. Bio lo resume bien, dice, las fronteras de Edén y todos los templos subsecuentes deberían ser expandidos hasta que dieran la vuelta al globo terráqueo con la presencia toda invasora de Dios. Sin embargo, este propósito nunca fue seguido exitosamente hasta que comenzó a ser logrado en Cristo. Aquí los templos comenzaron a ser expandidos, mientras que sus fronteras incluían los gentiles de alrededor del mundo. El templo continuará expandiéndose a incluir más y más personas hasta que la presencia de Dios será pervasiva en toda la tierra hasta el final de la tierra. Y vemos una visión de esto en Revelación 21, versículos 3 y 4. Y oí una gran voz procedente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está describiendo al nuevo y mejorado Edén. No puedo esperar. Y no estamos hablando de andar flotando en las nubes, estamos hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde estará trabajando y adorando y regocijándose, edificando cosas, haciendo cosas en la presencia de Dios por toda la eternidad. El espacio sagrado satisfecho que estaba haciendo Jacob cuando ordenó la sepultura de sus huesos, estaba siendo más que exclusivo acerca de sus arreglos fúnebres. Él no entendía todo lo que iba a venir, pero Hebreos 11 nos dice esto de él y de Abraham y de Isaac: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Me gusta esa imagen. Hola. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que ellos esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado recordándose de aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero aspiraban a una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Él les ha preparado para ellos una ciudad. ¿Qué significa esto para nosotros? Estamos parados sobre los hombros de Jacob. Por él vemos más lejos, no que somos mejores, pero podemos ver más lejos. Podemos entender más. Y podemos ver que nuestro espacio sagrado, si forzamos a definirlo más específicamente, es Jesucristo. La presencia de Dios manifestada al pueblo de Dios. Y esto no quiere decir que hemos experimentado todo lo que ha de venir. Estamos en el ya, pero todavía no. Tenemos que vivir en algún lugar. Tenemos que trabajar en algún lugar. Tal vez necesitemos que manejar algo. Pero esta es la visión que Jacob estaba anticipando. Y nosotros sobre sus hombros vemos más y más claramente. Por eso Pablo podía decir cosas como, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto no hace sentido alguno. Si su tierra prometida no fuera Jesucristo. Por eso dijo en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no las de la tierra. Eso no quiere decir, no está diciendo, no pienses de tu trabajo, no pienses en los loritos o lo que vas a comer para desayunar. No es lo que está diciendo, no está diciendo, deja de pensar en las cosas de la tierra. Está diciendo, cuando piensas en quién eres en verdad, no es tu trabajo, no es tu etnicidad, no es tus fallas y tus éxitos. Tu vida está escondida en Cristo. Así que pon tu mente en las cosas que están arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo que Pablo está haciendo allí es desempacando lo que significa tener su espacio sagrado en Cristo. Eso es todo. Es, al final de cuentas, quien soy en verdad. No me entenderás aparte de Cristo. No nos entenderemos uno a otro aparte de Cristo, separados de Cristo. Y no importa dónde vivamos, nunca estaremos satisfechos aparte de Cristo. Así que añoramos el Edén. No importa que sea creyente o no. Permita que esa añoranza le lleve a Cristo. Si usted no es un creyente esta mañana, puede tratar de crear pequeños y falsos edenes, miniaturas. Tratar que su vida sea perfecta y su vida sea predecible y su cuerpo esté sano y su cuenta de banco llena y su familia perfecta, y tratar de crear estos pequeños edenes que no duran, que no satisfacen. Pero ese deseo dentro de usted está allí por una razón. Le está señalando de vuelta y hacia adelante. Señalando atrás y hacia adelante. Nuestras vidas solamente hacen sentido y tienen importancia cuando los vemos a la luz de Cristo. Como dice Salmo 36, bebe del río de tus edenes, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. C.S. Lewis dijo, ha habido veces cuando creo que no deseamos el cielo, pero más a menudo me pregunto si en nuestro corazón de corazones jamás hemos deseado cosa alguna diferente. Simplemente está trazando esos deseos hacia adelante, hacia donde culminan al final de cuentas. ¿Qué hace esto en un nivel práctico? ¿Qué hace a nuestras vidas diarias? Los magnifica y los minimiza. La importancia de estas cosas que a veces nos encontramos haciendo los magnifica, porque como dice Pablo, o sea, que comamos o bebamos o cortemos el pasto o saquemos las hierbas, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Somos templos con piernas que estamos adorando en todo lo que hacemos a través del Espíritu para la gloria de Dios. En ese sentido, hace que todo lo que hacemos sea importante. Nuestro trabajo ya no es en vano. Magnifica la importancia de lo que hacemos. De hacer desayuno se vuelve un acto de adoración. Edificar casas, reparando carros, tabulando números. Todo puede ser hecho en el Espíritu y un acto de adoración. Cada molécula se vuelve sagrada. Pero también lo minimiza en este sentido. Lo pone en su lugar adecuado, como dijo Jesús, no os afanéis, pues, diciendo, no estéis destrozados, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Está viendo el closet lleno y no sabe qué vestirse. ¿Dónde voy a trabajar mi candado está muy pequeño, porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que necesitas trabajar en algún lugar y vestir algo, por favor, viste algo. Sabe que necesitas manejar algo. Pero Él es el administrador máximo. No te llama a hacer una labor para que no, la que no provea los recursos, el entrenamiento, el equipo, todo lo que necesitas para cumplir la labor a la que te ha llamado. Él no es un administrador que nada más señala su dedo y ordena algo y te lo grita y para hacer algo y no tienes los recursos para hacer esa labor. Jesús está diciendo, tu Padre sabe, vuestro Padre sabe, y a la luz de esto, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mete las piedras grandes primero. Y dice, lo demás vendrá. Él proveerá a medida que vamos. Así que, id, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Jesús, sus palabras finales, id, haced discípulos de todas las naciones. Y rodea este mandamiento con una promesa, porque dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay lugar a donde puedas acudir o ir que esté fuera de mi jurisdicción, y yo estaré contigo siempre, hasta el fin del siglo. Padre, hemos tomado un viaje rápido, relámpago de Génesis hasta Revelación, simplemente para tener un pequeño vistazo de lo que significa espacio sagrado. Pedimos que tu Espíritu abra nuestros ojos para ver la visión que has puesto delante de nosotros. Esa visión que Jacob vio en su lecho de muerte, todavía estaba anticipando hacia el futuro. José lo vio. Señor, lo vemos. Por tu Espíritu lo vemos. No estamos satisfechos con edificar nuestros propios reinos pequeños en la tierra. Que tu reino venga, que tu voluntad se haga, tu nombre sea santificado. Tú eres nuestro Padre. Tú te deleitas en andar con nosotros, en guiarnos, en proveer para nosotros. Merecemos tu ira, pero nos has dado a tu Hijo para que nos lave y nos haga tu templo. Así que, Padre, yo te pido que tú nos des esto. Esta visión de Jacob. Que bebamos del río de tus Edenes. Que aún hoy, al caminar este día y comer el alimento que tú provees, interactuamos con amigos y familia, mañana al ir a la escuela y al trabajo, las vacaciones, Señor, cambia la manera que pensamos de estas cosas. Nuestro espacio sagrado es Cristo. Nuestras vidas están escondidas en Él. Enséñanos. ¿Cómo se ve esto en base diaria? Y permite que la misión que nos has dado de ser discípulos en todas las naciones sea el porche de enfrente de Edén, sea la puerta de entrada, que podamos invitar a personas a entrar al nuevo y mejorado Edén. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.